Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Por una parte, la poesía siempre se expone como algo clásico, antiguo, ¿no? Y de quizá como de personas formales, ¿no? Como alejado del pueblo llano. Y eso me da a mí un poco de rabia, porque digo, no es la realidad, ¿no? Al final lo que tienes que tener es sentimientos, por así decirlo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchen este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y en este capítulo número 26, lo primero que queremos transmitir a todos los estudiantes de grado de todo el campus universitario de la Universidad de Cádiz es desearles muchísimo ánimo y muchísima fuerza para afrontar los exámenes de junio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el estudiante del segundo curso del grado en Trabajo Social en el campus universitario de Jerez de la Frontera, como es el estudiante Raúl Massa Jiménez. Él es natural de Cádiz, tiene 21 años y con solo 21 años ya ha conseguido publicar dos obras literarias. Raúl, muy buenos días en tu caso.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Raúl, en 2023, con tan solo 18 años, consiguió su primera publicación con una obra literaria que lleva por nombre Ramos para Rosas, y en este 2026 ha conseguido que viera a la luz su segundo poemario, que lleva el nombre de Bordando Alas. Raulito, una pregunta casi obligada. Un estudiante del grado de Trabajo Social, ¿qué le lleva a publicar dos poemarios?
Pues mira, yo es que realmente escribo desde hace ya tiempo. O sea, yo empecé en la adolescencia y demás. Y fue como un poco una forma, pues, de desahogarme, de ver la vida, de hacer cosas, vaya, de crear. A mí siempre me ha gustado mucho el arte en general, tanto bailar como pintar, en fin, que me aburro en mi casa y digo, quiero hacer algo. Y de repente me ponía a pintar la pared, ¿sabes? Por la cara y da dibujo y demás. Pues entonces un día, pues, me dio por desfogarme, por así decirlo, con la poesía. Y ahí seguí, y ya después más tarde entré en Trabajo Social. Y nada, pero seguí combinándolo, vaya, al final es como eso, una forma de poder seguir tanteando distintos medios. Porque sí que es verdad que eso, que soy una persona como muy inquieta, entonces si me quedo solo en único campo, la verdad es que yo creo que me pongo muy nervioso, no puedo. Me gusta tener como muchas cosas muy distintas, mucha actividad, ¿sabes? Entonces, pues mira, me ayuda a combinarlo.
Raúl, y ya en tu etapa preuniversitaria, donde cursaste el bachillerato de Ciencias Sociales, ¿tenías esta vocación?
Sí, o sea, a ver, yo en verdad cuando estuve en el bachillerato sí que seguía escribiendo y demás, no con la idea de publicar un poemario porque me parecía un poco lejano, tipo locura de bueno, tal. Yo escribí un poco por escribir, sin ningún tipo de meta, ¿no? De después hacer algo más grande. Y después, con respecto a lo social, yo estaba estudiando, sin más, intentaba sacar la máxima nota, pero como no tenía claro qué quería hacer, porque yo siempre he dudado muchísimo y soy muy indeciso, pues dije, mira, pues entonces voy a estudiar para sacar la máxima nota, además soy una persona que me considero responsable y así tengo, pues, un abanico más grande después para poder decir, vale, ahora sí me voy a meter por lo menos con las máximas posibilidades, ¿no? Que no me frene por lo menos la nota de corte. Y después me metí en otra carrera, en un doble grado de educación primaria en estudios ingleses, que no me terminó de convencer, o sea, me fui a estudiar afuera y demás, fue una experiencia increíble. Pero sí que es verdad que al final lo que era la carrera no me terminaba de llenar, por así decirlo. Y dije, wow, se supone que estoy aquí cumpliendo una meta, ¿no? Un sueño. Y al final lo que más me está frenando es por el motivo por el que vine aquí. Y dije, no, me parece muy injusto tampoco, ¿no? No creo que esté en el camino correcto. Y ya, pues, me provocó una reflexión, tal, no sé qué, en fin. Y ya, pues, descubrí un poco lo social de, oye, pues a mí también me llamaba esto desde hace ya tiempo. Le empecé a dar forma, encontré la carrera de Trabajo Social gracias a la orientación de una profesora. Y me dijo, yo creo que a ti te puede gustar un poco esto, investiga. Y pues mira, me metí aquí, volví a Cádiz y me gustó.
Raúl, ¿y por qué poemarios? ¿Porque es el mejor género donde te manejas a la hora de escribir o porque encontraste en este género la mejor forma donde expresar tu sentimiento o por ambas?
Pues yo creo que un poco porque es donde mejor me expreso. O sea, realmente al final, evidentemente, tengo más soltura y experiencia escribiendo pues prosa o narrativa como tal, ¿no? Pues al final, desde siempre, pues se enseña a escribir a las personas de esa manera. Y después empecé a tantear un poquito la poesía y me di cuenta de que se pueden decir muchas cosas sin querer decirla, quizá, ¿no? Como una manera un poquito más escurridiza. Y también me gusta mucho ese juego, por así decirlo, de que si utilizas una metáfora, de que si das un mensaje que quizá otra persona se lo lleva a su campo y lo puede entender de otra manera, ¿sabes? No es tan claro. De hecho, yo sí que me he notado en a lo largo de cuando he ido escribiendo que quizá en el primer poemario era todo muy muy claro, muy de estoy hablando de eso, te lo estoy diciendo literalmente, pero en este otro sí que me he notado quizá una mejoría de pues eso, de un poquito más de sombras, luces, de cada persona la puede interpretar a su manera, ¿no? No sé.
Raúl, y cuando te colocas delante del folio en blanco, que creo que es lo que causa más temor, sobre todo a los escritores nobles y no tan nobles, ¿tienes en mente una causa, un motivo, sea de la índole que sea, que te haga inspirarte delante de ese folio en blanco?
Pues muchas veces sí. O sea, yo creo que al final toda experiencia pues está de una manera u otra vinculada al final con un factor social, porque estamos todos en contacto
sustancial a la época.
Exactamente. Entonces, ya de manera indirecta, más o menos mis pensamientos van a estar condicionados por lo que yo he vivido ese día, lo que estoy experimentando en mi vida en ese momento y las interacciones que quizás he tenido en el último instante antes de escribir. De hecho, yo tengo que coger el tren todos los días para allá a Jerez. Muchas veces, si cuadra que a lo mejor pues mis amistades y demás pues no asisten a clase ese día o han ido antes, en fin, que coge el tren solo, me pongo a mirar por la ventana y de solo mirar por alrededor ya me inspira y a lo mejor justo una persona hace un ruido y digo, uy, qué ruido más interesante. Y meto eso literalmente dentro de la poesía como una metáfora dentro de mi reflexión interna. Como esa vinculación quizá entre lo externo y lo interno, yo creo que al final es algo inherente. Y después ya con respecto a causa social, en cuanto a justicia social, yo creo que sí que es una buena forma en un sentido de reivindicar y de criticar aspectos sociales, porque al final estamos en un momento, a ver, de por cierto que siempre se puede, digamos, sacar a punta, sí, pero ahora mismo es un momento claro de que se nos está yendo un poco los estribos, entonces me parece que es una buena herramienta, vaya.
Sí, sí.
Desde mi humilde opinión, completamente de acuerdo. Bueno, Raúl, pues vamos al turrón. Bordando alas, poemario que has sacado en este 2026. ¿Puedes contarnos, sin hacer spoiler, obviamente, cómo está estructurada la obra?
Pues mira, esta obra nace un poco de la propia reflexión humana de la vida, ¿no? De decir, wow, estoy aquí, estoy creciendo, todos estamos creciendo, pero me estoy notando cambios en mi vida, no estoy siendo capaz quizás de gestionarlo, de canalizarlo al mismo tiempo que pasan, ¿no? Y mira a tu alrededor y parece que todo el mundo tiene una respuesta cuando en verdad todo el mundo está igual de perdido, ¿no? Y ves un cielo que está súper abarrotado y construido porque vivimos en un mundo súper interconectado y globalizado. Entonces tú dices, Dios, me tengo que buscar un hueco, estoy viviendo aquí por primera vez, quiero hacer algo medianamente importante, por lo menos importante para mí o para los que me rodean, ¿no? Pero veo que ya está todo hecho, me siento expuesto, a la vez cohibido. Es como una complejidad y unas contradicciones constantes que a mí me bloqueaban mucho. Entonces empecé a escribir. ¿Qué ocurre? Que entonces a la hora de intentar estructurar, digamos, el poemario, lo hice en función de cuatro paradas. Y así como cada parada, pues simboliza una emoción humana. Entonces, a la vez, esa emoción humana está representada por un lugar. Y por eso yo le llamo en vez de capítulo parada, porque al final, a lo largo de que tú vas leyendo, te das cuenta de que estás de una parada a otra experimentando la propia vida de los seres humanos, que no deja de ser compleja, pasando por el amor, después por la melancolía y la nostalgia, también la reflexión y por último como la búsqueda de sueño y la necesidad de ambición.
Yo, ¿qué quiere que te diga, Raúl? Yo flipo con la creatividad de ustedes, de verdad que sí, ¿eh? Te lo digo de todo corazón. Yo valoro muchísimo a la gente que en estos tiempos que estamos pasando emplea su tiempo en componer poesía, tío. Y es una cosa que yo te tengo que agradecer muchísimo a nivel personal, de verdad. De verdad, que flipo con vuestra creatividad. Flipo, tío. Raúl, ¿algún referente?
Pues mira, en cuanto a referente literario, sí que hay algunos, pero principalmente a mí me suele motivar más personas artistas en general, ¿no? Como después puede ser directamente desde un cantante o como puede ser un pintor, por ejemplo, o tal. En cuanto a referentes literarios, pues podemos mencionar, no sé, me gusta mucho Becker, por ejemplo, o me gusta mucho Alejandra Pizarnik también. En fin, como que me suelo encontrar, o incluso Gloria Fuerte, también me dio una época por intentar meter un poquito en sus obras. Entonces me siguen inspirando. Después, en cuanto a cantante, también inspira mucho a artistas como Amaya, de Amaya Romero, que la veo como muy polifacética, como que está súper loca, en plan, se la vela todo. Entonces, a mí me encanta esa forma de ver la vida como muy simple, aunque después, aparentemente, ¿no? Que después a lo mejor ella pues, tendrá sus movidas, por así decirlo, internas. Pero esa simplicidad, experimentando algo tan complejo, a mí me relaja y me hace también sentirme como libre a la hora de cuando tú ves, o como hemos hablado antes, de ese lienzo en blanco, ese papel, de decir, pues voy a hacer lo que me dé la gana porque yo estoy aquí para disfrutarlo, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, me inspiran mucho. No sé.
Raúl, este poemario que has publicado en 2026 lleva por nombre Bordando Alas. ¿Nos puedes explicar el porqué del título? Porque yo lo primero que me planteo es cómo un ala se puede bordar. O en todo caso, ¿cuál es el mensaje del título?
Pues la verdad es que el título me llevé pensando mucho tiempo, porque yo tenía como ya la idea, tenía el concepto tal, pero no encontraba, no sé, ni una frase, ni una palabra, ni siquiera nada, ni un concepto que pudiera representarlo, que yo dijera, vale, pues me parece también estéticamente correcto, me siento identificado tal. Hasta que ya, de por sí a mí siempre me ha gustado mucho esta serie de metáforas de que si volar, uy, perdón, que si de las almas, que si volar, tal, no sé qué. Entonces me pareció muy representativo el tema de bordar alas. A mí me gusta mucho que esté en gerundio, de bordando, como de que se sigue haciendo una acción que sigue estando, pues marcando mucho pues el hecho de que los seres humanos pues siempre estamos creciendo y siempre nos estamos desarrollando, ¿no? De manera un poco ya perpetua. Entonces, el hecho de que esté al final en de esa forma, pues me hacía ver de que, bueno, yo estoy aquí, estoy bordando mis alas, estoy viendo por dónde voy a tirar y que estoy experimentando la vida en sí misma, vaya. Y esto es lo que yo he descubierto hasta ahora, lo que yo he estado pensando hasta ahora. Y os lo dejo aquí en esta prueba tangible, ¿no? De a ver qué piensa la gente, ¿no? No sé, también es un poco de, si yo estoy pensando esto y a mí también me ha ayudado obras de otras personas, como otros pensamientos, a sentirme más tranquilo, más identificado, pues por lo menos que yo, lo que yo haga, si de alguna manera voy a llegar a sentir identificado a otra persona, pues ya con eso.
Seguro, seguro, Raulito, no te quepa la menor duda que siempre hay algún o algún estudiante o alguna persona que se siente identificada con lo que escriben, estoy completamente seguro. Bueno, Raúl, cambiando un poco de tema, ¿cómo afrontas ese choque de ver que tú has escrito tu obra en el ordenador de forma privada y una editorial te la publica y ya puede leerla todo el mundo? O sea, todo el mundo puede opinar sobre tu obra.
Es un poco raro, o sea, en el sentido de, en un principio, claro, el primer poemario es que yo lo hice autoeditado y autopublicado, entonces yo sí que vi muy de cerca todo el proceso y que a mí me iba haciendo más a la idea de esto va a salir para adelante, de bueno, de tomar la decisión de decir, vale, pues a partir de aquí ya como que es un poco, te das a conocer o te expones demasiado, pero ya está, no pasa nada, ¿sabes? Ya cuentas con ese precio. Y ya con el segundo, sí que es verdad que al contar con una editorial, yo les mandé, digamos, el PDF con todo tal, sí que es verdad que también me refugiaba mucho en la experiencia anterior de, vale, esto es como el anterior, tal, no sé qué, incluso sabiendo que no era del todo lo mismo, porque al final pues cuenta con, de la mano con profesionales. Pero dije, vale, a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando ve que lo ve en físico, yo siempre flipo un poco de decir, es que esto lo he hecho yo, ¿no? ¿Sabes? Qué fuerte. Es como, no es lo mismo de que yo esté con mi móvil, en mis notas, tal, o incluso aunque lo pase a PDF, bueno, pon PDF, como si yo entre con un trabajo de clase, a de repente me llega a mi casa mi propio libro con mi nombre escrito como un libro más. Y yo dije, qué fuerte, ¿no? Qué barbaridad. Sí, te sientes como orgulloso de decir, por el final todo lo que has estado haciendo sin darte cuenta se resume aquí.
La mayoría de los escritores que suelen venir aquí a presentar sus obras quedan muy, aunque sean veteranos o veteranas, siempre quedan como, tienen un momento como de resaca emocional después de sacar el libro. Y seguramente creo que es lo que te habrá pasado. Raúl, ¿para quién está destinada tu obra? Tanto la primera como la segunda.
Yo creo que la primera, al narrar sobre todo esa búsqueda adolescente y de, en fin, al final dejarse por los pensamientos de una persona que pasa desde los 15 hasta los 18 años, Entonces yo creo que está más enfocada en ese público, ¿no? En un público más adolescente. A ver, que igualmente al final se la leí a otras personas ya de mayor rango de edad y también me han dicho que se sentían identificados, ¿no? Pero bueno. Y después el segundo, pues yo creo que también es un poco eso, como al final yo voy escribiendo en función de lo que voy experimentando, lo que voy aprendiendo conforme a mi edad. Quizá, no sé si es un error o no sé si estaría lo correcto, de que doy por hecho de que se sentirán identificadas personas de mi edad. Pero vuelvo a pasarme lo mismo. A la hora de hacer presentación y cosas así, me he encontrado con personas de varias generaciones que me han dicho, pues a mí es que esto que tú dices, que tú has hablado, a mí también me pasaba o me estaba o me ha pasado ahora mismo, tal. Entonces me ha hecho ver que al final, pues, es algo mucho más trascendental, ¿no? Que es mucho más transversal, vaya. Entonces yo creo que está destinada sobre todo, pues, a personas que se hacen preguntas simplemente o de que a veces le pasan cosas que no saben muy bien por qué, pues por lo menos sabe que no eres la única, ¿sabes? Que está bien saberlo muchas veces. Pero que veas a todo el mundo muchas veces tan tranquilo. O incluso tú tienes el peor día, siempre tienes tú el peor día, y es la ley de Murphy, ¿no? Todo el mundo tiene el mejor día de su vida. Y dices tú,
Y ese
madre
día tú
mía.
entiendo perfectamente.
Total, yo digo, madre mía, parece que todo el mundo está súper tranquilo con la vida, y yo no, porque no puedo estar así de tranquilo. Qué envidia, ¿verdad?
La
No
verdad
sé.
que sí.
Bueno, Raúl, pues permíteme que te haga casi la misma pregunta que te he hecho con anterioridad, pero para que me la respondas, si pudiera ser con un poquito más de profundidad. ¿Por qué poesía?
De que quizás la mejor manera que yo he visto, también la que me sentía más cómodo y también sobre todo porque la veía muy a la hora de la creación, aunque tiene también mucha complejidad, pero a la hora de la creación también me daba mucha libertad. Es decir, yo como te he dicho, a lo mejor un día me aburría en mi casa, también podía pintar un lienzo así de repente, pero era más algo esporádico, pero con la poesía sí que veía como de, venga, voy a escribir, venga, voy a escribir. Me gustaba mucho más saber de lo estoy expresando con palabras literalmente y de que por lo menos cuando estoy sintiendo, pues estoy haciendo algo. Y muchas veces ya al día siguiente, ¿no? A lo mejor de repente tenía una preocupación muy grande o a lo mejor un día de repente estaba muy triste, pues escribía sobre ello. Y al día siguiente cuando lo leía de, ay, escribí esto, tal, pues ya me entendía también a mí mismo mejor. Entonces pues me ayudaba un montón para, pues, entenderme a mí mismo desde otra perspectiva, ¿no? Como de, vale, como un poco más externo. Quizá, ¿no? De verlo de otros ojos,
Te
no sé.
entiendo, te entiendo.
Raúl, y creo que es una pregunta también casi obligada. ¿La prosa encajaría con tu forma de escribir?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo de hecho he notado que muchas veces cuando estoy escribiendo incluso un trabajo de clase, que no deja de ser una práctica tal, trabajo en grupo, como que incluso mi parte, a veces cuando la leo, digo, sin darme cuenta, todo como que me pongo yo muy intenso y me estoy hablando de algo súper mundano, como puede ser, yo qué sé, el desempleo laboral de repente y te hablo como si fuera algo de un amor súper intenso. Y yo dije, que novelero soy también, ¿no? O incluso muchas veces estoy escribiendo y sin darme cuenta estoy rimando. De, uy, pues de repente esto tiene mucha armonía, tal. A ver, que tampoco me considero ya aquí en verdad ningún erudito así súper poeta ni nada de eso. Pero sí que es verdad que al final, como mi tiempo libre me gusta más escribir poesía que prosa, a la hora de incluso aplicarlo a la prosa se observan esos trazos, ¿no? Lo que me quiero decir.
Se entiende perfectamente.
Y eso, y de hecho, muchas veces. A lo que al participar últimamente en concursos de poesía también, o incluso no solo de poesía, sino literario en general, ¿no? De bueno, vamos a probar, ¿no? Desde hace un par de meses, pues me gusta probar de vez en cuando, y algunos son en prosa y me intento probar ahí, y también me está ayudando como una forma, ¿no? Como que estoy tanteando de momento eso también.
Muy bien, Raúl.
Pues ahora una pregunta para ti y para mí nada más, que no nos escucha nadie. ¿Cuántos poemas tiene el caón?
Entonces sabría decir, ¿eh? Sí que es verdad que hay mucho que eso, pues lo deja ahí de un lado, de esto es para mí nada más, ¿sabes? Esto no se ve,
Exactamente.
no lo
Esto no
ve
quiero que
nada.
lo lea nadie.
Claro, la gran mayoría, pues no, un 90% son los que publico. Pero siempre hay alguno que otro que se quedan ahí o incluso que están bien, pero no me convencen del todo, ya no solo por la intimidad, ¿no? Que supone, sino directamente ya de yo mismo en el perfeccionismo puro, de decir, esto creo que esta idea la podré plasmar mejor en un futuro, entonces no voy a soltar esto de momento, ¿no? Y así.
Raúl, pues Arturrón de nuevo. En este segundo poemario, que ha visto la luz en el 2026, publicado por la editorial Autografía, conocemos a la persona por su obra. Con esto quiero decir, ¿tiene toques autobiográficos este poemario que ha publicado en 2026?
Sí, ¿no? Totalmente. Al final todo lo que narro está escrito en primera persona, tanto por una doble finalidad, ¿no? Tanto porque el propio lector o lectora se pueda sentir identificado de hasta en primera persona, como que al final, como estoy hablando de cosas que estoy sintiendo yo, pues me gusta como también que se vea de manera clara, como una especie de diario, por así decirlo. Entonces al final pues lo que se narran son expresiones o las consecuencias de las vivencias que yo voy experimentando, quiera que no. Sí que es verdad que hay alguna que otra que me invento a lo mejor un personaje como tal, ¿no? Como para darle un poquito más de juego quizá, ¿no? Pero la gran mayoría pues eso está escrita en primera persona singular.
¿Todo bien con la editorial?
Sí, o sea, ya descubrí un poco por casualidad, la verdad. Cuando ya tenía ya más o menos la obra termina, me empezaron a salir por Instagram y por redes sociales muchas editoriales que lo que hacen es abrir un periodo para que tú puedas recibir, bueno, para que ellos puedan recibir manuscritos. Y si les gusta, pues te responden, en plan, oye, te hemos seleccionado, tal, no sé qué, estas son nuestras condiciones. Total, que entonces ya todas las que me salía, que eran más o menos así interesantes, pues se lo mandaba. Digo, a ver si suena la flauta, a ver si hay suerte. Y me contestaron así en varias, y esta pues me convenció, además parecía interesante. De hecho, no es ni de España, por lo visto, empezó en Brasil, se extendió primero por Latinoamérica y después se fue a España. Y yo estoy con la sede que está en Barcelona. Entonces, pues mira, y de hecho está bien porque se puede encontrar tanto el libro en Amazon como en el FNAC, la grasa del libro. Lo que pasa que el tema de la librería en físico sería más bien funcionar bajo demanda. Es decir, tú vas a la librería y le dices, yo quiero este libro. Entonces ya lo puedes recoger la librería, ¿sabes?
Raúl, desde tu punto de vista, la poesía, el género poético, encaja, es compatible, llámalo como quieras, con el formato audiolibro?
Yo creo que sí, ¿no? Realmente. O sea, igual que también hay muchos recitales de poesía y demás, sí que es verdad que es otra manera de experimentarlo, ¿no? Porque yo sí que he notado que al recitar un poema en voz alta, pues es más natural que el espectador pues, se pueda perder pequeñas partes, ¿no? Por así decirlo, porque al final muchas veces al leerla varias veces como empieza a detectar todos los pequeños matices que hay. Entonces, si lo estás escuchando únicamente, tienes que tener como tus cinco sentidos puestos quizá para captar realmente mejor el mensaje, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado al experimentar de otras personas leyéndome. De decir, vale, tengo que estar súper atento porque me lo está leyendo, tal, de ir recibiendo bien la información. Pero yo creo que sí que es compatible, ¿vale? Al final no deja de ser otra manera de experimentarlo.
Bueno, Raúl, ¿y este segundo poemario ha tenido varias presentaciones?
Pues sí, hemos podido ir a varios institutos, colegios y demás. De hecho, a la hora de plantear la presentación, quise hacerlo de una manera muy interdisciplinar, es decir, de ver cómo demostrar cómo el arte se inspira a sí mismo, y aprovechando que me rodeo de mucha gente que crea, tengo muchas amistades que son artistas, pues le planteé a cada uno de ellos, ya con mucho tiempo de antelación, pues les comenté el proyecto, tal, no sé qué, si querían participar de una manera más activa, y cada parada del poemario en las presentaciones que realizamos están plasmada a través de una disciplina artística distinta. Como por ejemplo, la primera parada, que es la del amor, es la única que es únicamente literatura. Que esa yo leo una carta que tengo, tal, no sé qué, como en fin, y le presento la actividad, ¿no? La segunda, por ejemplo, pues una amiga mía que estudia arte, pues de 10 poemas míos ha hecho 10 ilustraciones. Sin ningún tipo de indicación, de decir, esto tú, lo que a ti te venga, totalmente subjetivo, ¿no? Y lo que hacemos es una galería de arte, para demostrar como un poco como yo le llamo la galería melancólica, porque como narra esas emociones un poquito más incómodas quizá, ¿no? Como la tristeza, la nostalgia, pues se plasma como es la ilustración y a su lado la poesía, y dejamos que la persona pues esté en una media hora ahí andando y ya pues, reflexionando y demás, nos puede hacer preguntas y demás, ¿no? La tercera parada, pues un amigo mío que se dedica, bueno, que estudia animación, pues me ha hecho una animación sobre una de las poesías y yo estoy narrando el poema en voz en off. Pues enseñamos esa historia animada y a su vez otro amigo mío que se dedica a hacer música tipo urbana y demás, pues me pareció muy interesante de cómo vincular este mundo de quizá de que se de por sí. Por una parte la poesía siempre se expone como algo clásico, antiguo, ¿no? Y de quizá como de personas formales, ¿no? Como alejado del pueblo llano. Y eso me da a mí un poco de rabia porque digo, no es la realidad, ¿no? Al final lo que tienes que tener es sentimientos, por así decirlo. Y por otra parte, la música urbana suele ser bastante desprestigiada en cuanto a disciplina artística o forma de expresión. Entonces, como mi amigo se dedica mucho a esto y demás, él produce sus propias canciones y demás, está muy interesado, pues le hicimos una colaboración en la que yo le mandé un poema y él, ese poema literalmente, lo ha creado una canción con eso. una canción de temática pues reggaetonera y demás. Y también exponemos también esa canción, ¿no? Para demostrar cómo estos dos mundos también pueden ser mostrados y cómo sentimientos comunes pueden ser expresados de maneras distintas. Por otra parte, ya tenemos la última parada, que dos amigos míos, un amigo mío que toca la guitarra y una amiga mía que es cantante, pues han hecho dos canciones de dos poemas míos también. ¿Qué pasa? Que estas dos canciones ya no son tipo urbano, ya son más bien estilo balada, quizá, en fin, como más acústico. Y así vamos, muy contento. Y vamos a centro educativo y demás, también para acercar un poquito el arte de distintas disciplinas a gente joven y personas que, sobre todo de la educación secundaria, porque muchas veces pues no es del todo alimentado. Entonces, pues así ven que personas de su edad o de pocos años más, porque tampoco es que tengamos muchos más, pues mira, un amigo mío aprendió a producir por su cuenta, una amiga mía de manera autodidacta está aprendiendo a cantar, otra aprendió a tocar la guitarra igual de manera autodidacta. Entonces, quieras que no, pues eso, pues si sirve para inspiración para alguien, pues yo lo hubiera agradecido en esa etapa educativa, no sé.
Yo es que me insisto que yo es que flipo con ustedes, de verdad. Sí, unas cosas que yo no, vamos, de verdad. Enhorabuena y a todos los que han participado contigo.
Raúl, desde tu punto de vista, ¿crees que se fomenta lo suficientemente la creatividad del alumnado en las escuelas preuniversitarias?
Yo creo que en su mayoría no, sinceramente. O por lo menos es de mi experiencia, evidentemente, ¿no? También lo dejas en una opinión. Pero por mi parte yo pienso que no del todo. Es decir, sí que es verdad que depende un poco de la disciplina artística. Por ejemplo, todavía desde lo que es mi campo, que es la poesía, ¿no? Al final, desde a través de lengua y literatura, pues todo el mundo tiene una noción básica de lo que es, ¿no? Estudia los autores clásicos, en fin. Pero quizá les ponerlo de una manera un poco más obligada mediante un examen. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando sobre todo la primera traza de poesía, a mí no me interesaba la poesía, entonces lo veía como es una obligación de algo como que hay que saber, y ya está. Pero una vez que empecé a interesarme, le vi ya viendo el significado. ¿Qué pasa? Que otras disciplinas artísticas, como bien puede ser el dibujo, la música, incluso ya también la música en cuanto a instrumentos musicales, también me refiero, la danza también, que siempre está muy mal, yo también bailo de hace muchos años, y lo único que se puede ver en un instituto, más allá de, evidentemente, obviando bachillerato desfocados en el arte, si me refiero más a educación secundaria, más allá de quizá una coreografía en educación física, es que no se ve nada. Entonces se pierde un montón de cosas y la cantidad de personas que habrán perdido aspiraciones por el camino, porque al final se ven en la obligación de tener que tantear y combinar las actividades educativas con después actividades extraescolares, que son sus verdaderas pasiones, siendo así que al final es que se encuentran abarrotadas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he visto a mucha gente que le encantaba, no sé, me invento, ¿no? Le encantaba tocar un instrumento y se apunta al conservatorio, pero sin embargo después lo tiene que dejar porque es que no lo puede combinar con estar de exámenes finales antes del bachillerato y todas esas cosas. Entonces al final ves cómo no es compatible y no se está promocionando de manera adecuada, pienso yo.
Raúl, y permíteme una pregunta. ¿Cuál es el grado de convergencia y de divergencia que tiene la poesía actual con la de los grandes clásicos de la poesía, los que todos conocemos y los que todos estudiamos?
Pues yo creo que, sobre todo, a ver, al final se diferencia en los movimientos artísticos, ¿no? Que también depende un poco ya de la cronología. Es decir, Becker, por ejemplo, era un absoluto romántico y un súper teatral, todo muy intenso. Y sí que es verdad que en mi poesía se pueden ver trazas de eso, pero sobre todo yo me he dado cuenta con el tiempo, supongo que también por la carrera que estudio, me he dado cuenta de que se está convirtiendo desde un enfoque personal hacia lo social. Es decir, de preocupaciones o de planteamientos sobre la propia sociedad, no en un sentido tampoco tiene por qué ser crítico, pero sí en un sentido ya divagador, de observador de la vida, de que no sé, incluso el otro día, por ejemplo, me empezó un libro que es súper curioso, a mí me gusta mucho, se llama El mundo de Sofía, y trata sobre un poco, explicando un poco la filosofía en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces me hizo reflexionar, estaba justo en el tren, y yo me pongo a mirar por la ventana y yo digo, es que estoy como acostumbrado a las cosas, pero no deja de presionarme el hecho de vivir en primera persona en un planeta que de por sí, no sé, literalmente puede echar una semilla y sale una flor, ¿sabes? O sea, una cosa maravillosa en sí misma. Entonces ahora mismo yo creo que se diferencia un poco en eso, en esa capacidad de observación y de planteamiento y sobre todo de mucha impresión.
para ir cerrando, como siempre, tenemos la pregunta de anónima, de un estudiante anónimo. Buenos días, M. Domínguez. Raúl, ¿qué consejo le daría al estudiantado, tanto universitario como preuniversitario, que le gustaría dedicarse a escribir poesía? Y que de hecho tiene muchísimos poemas escritos, pero tienen dudas.
Pues yo lo primero que les diría es que principalmente que se animen a escribir, pero sobre todo sin presión. Es decir, yo creo que una de las claves que a mí me ha servido para poder valorar la poesía y disfrutarla es el hecho de que no pensar que la tengo que publicar, ¿no? En el sentido de muchas veces se nos olvida que al final un hobby no tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces yo muchas veces me he visto sumido en un perfeccionismo ya hasta el punto de ser tóxico, de que si esto no es perfecto, ¿para qué lo voy a hacer? Cuando al final la clave es un poco jugar, ¿no?
Es que es muy triste ser perfecto. O es mi punto de vista, Raúl, no sé, está mal que yo lo diga, ¿eh? Pero...
A ver, sí, o sea, sí, yo creo que es frustrante sobre todo, porque es que si una persona intenta ser perfecta, nunca se va a ver perfecta, no, yo creo. Entonces al final siempre se va a ver, de hecho, en tensión, vaya. Entonces yo creo que es eso, lo primero que se animen a escribir y de que poco a poco pues vayan viéndose, tanteando de la forma que se ve más a gusto, del que lean autores, en fin, que inspeccionen un poco, que se exploren sin ningún tipo de vista a futuro, y después ya si se sienten a gusto como para decir, vale, pues esto es mío, yo lo quiero publicar, pues entonces se pueden ver ya las vías necesarias, como por ejemplo autopublicación a través de Amazon, yo creo que es muy cómoda. De hecho, el primer libro yo lo hice así porque es muy... te ofrece muchas facilidades. Vaya. Entonces, eso, primero que la clave es eso, es disfrutar tu propio hobby, si al final que está para eso.
Bueno, pues ahí queda el testimonio de alguien como Raúl, que ya ha vivido esas dudas y, bueno, ya ha sacado a la luz dos libros, como son Bordando Alas y Ramos para Rosa. Y bueno, Raúl, una última preguntita para cerrar. ¿Te ves en el mundo de la canción? No sé, de compositor, de escritor, de cantante.
Como cantante yo creo que no, o sea, de hecho a mí siempre, yo decía a mi madre, yo quería ser cantante, pero se me da fatal, la verdad.
Tu madre te quitó las ganas.
Toda me dijo, a ver, que a ver, eso no tal, ¿no? Yo dije, a ver, es verdad.
La realidad, ¿verdad?
Claro. Pero como compositor eso sería interesante, de hecho, con estas cosas que te comentas de que sí, con mis amistades, es que lo he visto, y en verdad no me lo planteaba antes, pero en verdad, yo lo veo algo, pues eso, interesante. Es que lo veo bastante guay. Entonces, no me cierro a eso como posibilidad. Al final, como te he dicho, soy una persona muy inquieta, entonces me gusta probar muchas cosas distintas. De repente estoy publicando libros, estoy en medio de exámenes finales y acabo de tener mi gala del baile dentro de nada también. Entonces, bueno, yo no me cierro a nada tampoco en la vida. Y me parece sobre todo eso interesante. Al final lo dejaría ser una experiencia. Así que, para adelante con la vida.
Bueno, Raúl, cuéntame, ¿cuál fue el primer poema que leíste?
¿Que leí? Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo.
O sea,
que leyese de manera activa, ¿no? Más allá de cuando tú estás estudiando y te pones el típico ejemplo. Pues no, sí es verdad que tengo en mente uno que leí hace mucho, mucho tiempo, que no sé ni qué autor es. De hecho, lo estuve pensando porque fue que fuimos a la biblioteca con el colegio, la que está aquí en Plaza España, y una profesora mía de lengua, como sabía que yo escribía, pues me recomendaba muchos libros, ¿no? Aprovechando, me dijo, mira, cógete este, cógete el otro, no sé qué. Y había un poemario que era una combinación de muchos autores, que tampoco eran, no tenían por qué ser autores famosos, era, en fin, muchas poesías juntas. Y había uno que me dejó pensando mucho, que se llamaba Abril, recuerdo yo. Y además estaba guay, era súper bonito. Y me gustó bastante, pero no tengo ninguno en concreto que yo diga, Dios, pues este es mi primero. Que va, que va.
Es que yo, que soy del campo de estudio de la historia, a mí cuando me preguntan, Quillo, ¿cuál fue el primer libro que te leíste de historia? Digo, no me acuerdo, tío.
Claro, es que...
Digo, no me acuerdo, no... Me acuerdo del primero que me dejó huella, pero no me acuerdo del primero que yo me leí. Bueno, Raúl, y para ir finalizando, estás estudiando el grado en trabajo social. El trabajo social es una cosa bastante comprometida. Creo que te dará para componer, ¿eh? No, explícame tu percepción. Es bastante interesante, sinceramente.
Pues yo creo que sí, la verdad. Yo creo que el trabajo social, aparte de que de por sí lo veo un poco infravalorado como tal en la sociedad, en general todos los servicios sociales, pues Yo creo que es algo, vale, yo evidentemente de primera mano pues no lo sé todavía, ¿no? Pero por lo menos desde la experiencia de distintas personas que se dedican a ello, que vienen a la universidad y nos dan diversas charlas, como también lo que tú puedes llegar a ver a través de testimonios que te pueden salir por redes sociales, noticias, ¿no? En fin, pues se sabe que es algo complicado y sobre todo eso, como tú bien has dicho, comprometido de mucho peso emocional, de siempre nos insiste mucho de saber separar tu vida laboral de tu vida personal, de no llevarte el trabajo a casa, porque es que no estás trabajando con números, estás trabajando con personas. Entonces es muy fácil de que tú acabas tu jornada laboral y de repente te queda un caso a media y tú te vas a tu casa pensando de lo que yo diga ahora mismo, mi diagnóstico social determina el futuro de una persona. Entonces, quiera que no, te sientes muy responsable, incluso aunque al final no dejes de ser una herramienta, ¿no? Pero igualmente ese no quita la responsabilidad que supone. Y yo creo que sí que puede dar para escribir, posiblemente. Además, me gusta sobre todo vincularlo mucho tanto con el arte, ¿no? Como hemos podido comprobar, como también con la sociología, ¿no? Que también lo considero muy interesante y de hecho me gustaría sumergirme un poquito más en eso. De hecho, también era una de mis opciones a la hora de elegir grado universitario y al final pues me decanté por el trabajo social. Pero sí, en conclusión sí.
Sí, pues yo es que la verdad es que admiro a dos tipos de profesionales. Uno son los sanitarios y otro son los trabajadores sociales. Por eso te he hecho esta pregunta. Pues nada, Raúl, ¿algo más que decirle a la audiencia?
Pues nada, que si les ha interesado algún aspecto, ¿no?, que hemos mencionado, pues el poemario como tal está disponible, como bien hemos dicho, por Amazon, por la web de la propia editorial de autografía, incluso en las librerías locales, que lo puedes solicitar y ellos lo piden y después lo recoges en tienda. Y por otro lado, que también quería decir que para este verano, todo este tema de las presentaciones, pues queremos hacerlo también en asociaciones y ONG para acercarlo a colectivos vulnerables, todo este tema de la cultura y el arte, que muchas veces se ven excluidos de todas estas cosas. Y así que si conocen algún tipo de asociación o cualquier cosa, me pueden contactar al final, tanto en mi Instagram, o bueno, por redes sociales en general, que es Raúl Massa, con 4 S. Así un poco, porque una parecía que era poco. Y poco más, yo creo. No sé, cualquier cosa, pues estoy abierto. Al final yo voy fluyendo con la vida, o sea.
Eres una hoja movida por el viento. Pues nada, desde este programa te queremos dar muchísimas gracias por estar en una fecha tan complicada como es este del periodo de exámenes de junio. Aquí grabando este capítulo. Y darte muchísimas gracias. Raúl. Yo tengo muy poco que añadir a lo que ha dicho él, creo que lo ha dejado bastante clarito todo y al final se te ha visto esa vinculación entre el trabajo social, al final ha salido, ¿eh? Sí. entre la poesía y el trabajo social. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias, insistimos, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy está con nosotros Raúl Massa Jiménez, natural de Cádiz. Él tiene 23 años, está cursando el 21 años, perdón, te he puesto yo dos de más. Perdón. Es que 23 tengo yo. Por dos. Él es estudiante del segundo curso del grado en trabajo social en el campus de la Asunción del campus universitario de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera. Es autor de una primera obra que él publicó en 2023, que se llama Ramos para Rosa, y de una segunda obra, como ha quedado bastante claro, como es el poemario Bordando Alas, del que este verano tendremos bastantes novedades. Y nada, Raúl, muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y simplemente eso, darte muchísimas gracias.
Pues nada, sobre todo gracias a ti y a facultad como tal por dar este tipo de espacio y nada, cualquier cosa, yo estoy abierto, vaya, o sea que vaya.
Pues muchísimas gracias.
Pues nada, esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Podéis encontrar todo el listado de capítulos tanto en la página web de la facultad, si entráis en el apartado Filoletras, pulsáis Podcast, ahí aparecen todos los episodios. Queremos insistir, desear muchísimo ánimo tanto al estudiantado de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz como a todo el estudiantado de la Universidad de Cádiz en general y en general a todo el estudiantado de toda España. Y nada, esto es Phil Podcast, seguimos durante este mes de junio y bueno, pues nada, hasta otra y bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa.